Para restablecer el servicio de Rodalies en Cataluña, los trenes llevaban parados más de 36 horas después del accidente en Gelida, en Barcelona, que dejó un maquinista fallecido este pasado martes por la noche y también varios heridos. Los detalles del acuerdo se van a hacer públicos en una rueda de prensa en los próximos minutos. Y acabamos de conocer una nueva limitación temporal de la velocidad en otra línea del AVE, en este caso la que cubre Madrid-Galicia. Son 28 kilómetros en los que no se podrán superar los 220 kilómetros por hora. Marta Ruiz, buenas tardes.
Así lo confirman, buenas tardes, a COPE fuentes de Adif, que añaden que ese tramo afectado no tiene nada que ver con el punto de Angrois, la curva del accidente mortal de hace 13 años, un tramo en el que la velocidad ya está limitada a 80 kilómetros hora. Esta nueva limitación de la velocidad en un tramo del AVE Madrid-Galicia de 300 a 220 kilómetros corresponde al procedimiento de seguridad que activa Adif tras la denuncia de alguna incidencia por parte de algún maquinista, y se va mantener activa hasta que los técnicos de mantenimiento den el visto bueno a la infraestructura. Hay 6 puntos del AVE Barcelona que mantienen también estas limitaciones de velocidad que afectan también algunos tramos del AVE a Valencia.
Gracias, Marta. En el exterior, la última hora pasa por la incautación en aguas del Mediterráneo de un petrolero ruso por parte de la Armada francesa. Los hechos los ha confirmado el presidente Emmanuel Macron en un mensaje en su red social X, donde ha advertido que no van a tolerar violaciones al derecho internacional. Vamos hasta París, corresponsal Asunción Serena.
La Marina francesa ha incautado esta mañana en el Mediterráneo un petrolero procedente de Rusia y sospechoso de pertenecer a la flota fantasma que financia la guerra de agresión contra Ucrania, según ha anunciado Emmanuel Macron en su cuenta X. El presidente galo afirma que el petrolero es sospechoso de navegar bajo bandera falsa y ha añadido que el barco ha sido desviado y se ha abierto una investigación judicial. Según el prefecto marítimo del Mediterráneo, se trata del petrolero Grinch, procedente de Murmansk, al norte de Rusia. La operación estaba destinada a verificar la nacionalidad del barco y el examen de los documentos ha permitido confirmar las dudas sobre la regularidad de la bandera bajo la cual navegaba. Iba de Almería a Orán, según Le Figaro, que cita la web Marine Trafic. Para Macron, el abordaje se ha realizado en estricto cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y muestra que Francia está decidida a respetar el derecho internacional y al mismo tiempo garantizar la eficacia de las sanciones contra la flota fantasma rusa.
Y la película Sirat representará a España en los Oscars del próximo 16 de marzo. La película dirigida por Oliver Lasse se cuela finalmente en 2 de las 5 categorías a las que aspiraba Íñigo Jodra.
11 nominaciones a los Goya, 2 en los Globos de Oro, ganadora del premio del jurado en su estreno en Cannes y ahora recibe 2 nuevas nominaciones a los Oscar. Sirat representará a España en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga!
¿Nos estáis siguiendo?
¿Dónde es la fiesta?
En el sur, cerca de Mauritania.
La cinta cuenta la historia de un padre y su hijo que viajan hasta una rave perdida en las montañas de Marruecos en busca de su hija y hermana que lleva meses desaparecida. De esta manera, 2 de 5 para Sirat, que se queda sin nominación en Mejor Casting, Mejor Fotografía y Mejor Música Original. Se queda también sin premio la otra opción española, El Fantasma de la Quinta, el cortometraje animado sobre los últimos años del pintor Francisco de Goya.
Y en los deportes ya hay fecha para las elecciones a la presidencia del Barça, Luis Munilla.
Se ha reunido la Junta Directiva del Barça con varios asuntos, pero el más importante es el de la fecha de las elecciones que ya conocemos, Víctor Navarro.
El 15 de marzo es la fecha que ha decidido la Junta de Joan Laporta. Coincidiría con el partido en casa del Barça-Sevilla en el Camp Nou. Siempre se intenta que coincida la fecha de las elecciones con un partido en casa para que puedan votar los socios que acuden al estadio. Es la fecha escogida por la Junta Directiva. Se espera en las próximas horas de esta tarde comunicado oficial anunciando esa fecha y además unas declaraciones, podría ser, dicen desde el club, del presidente Laporta a los medios del club. Debería dimitir Laporta y parte de su junta el 6 de febrero para centrarse en la campaña electoral.
15 de marzo, elecciones a la presidencia del Barça. Allí también noticia la lesión de Pedri para un mes. Y en Girona acaba de ser presentado Ter Stegen, cedido precisamente por el Barça.
La despedida ha sido muy dura. Todavía me cuesta hablar de ello. Es un vestuario espectacular en el Barça. Es un cambio grave. 11 años y medio, casi 12 años que estaba en este club, que tengo recuerdos inolvidables, que me llevaré siempre en el corazón.
Hoy en la Europa League tenemos PAOK Betis a las 7 menos cuarto y Celta Lille a las 9. Se pueden escuchar en la aplicación Tiempo de Juego. En Osasuna, oficial la llegada de Raúl Moro. El Atlético de Madrid femenino ha destituido a su entrenador, Víctor Martín. Y en el Europeo de Balonmano, España-Noruega a las 6.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo que amenaza lluvia y 7 grados ahora en Cibeles. Aviso amarillo en la sierra por nieve hasta las 12 de esta noche. Mañana llega la borrasca Ingrid con más nieve en la sierra, lluvias desde el mediodía, mínimas de 3 grados y máximas de 9. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y M607 Tres Cantos. De salida A3 Rivas y A4 Pinto. En la M40 Hortaleza hacia la A2 y Monte Carmelo sentido A6. La justicia paraliza de forma cautelar el cierre del centro de refugiados que el gobierno gestiona en Pozuelo. El ayuntamiento del Partido Popular había ordenado la clausura de ese centro el pasado verano, alegando falta de licencia. Hasta que no se resuelva el recurso, no se cerrará el centro de refugiados de Pozuelo. Escuchas la tarde de COPE.
La verdad es que no ganamos para sustos esta semana con los trenes en nuestro país. Hoy en Cartagena, 6 personas han resultado heridas leves al chocar un tren de pasajeros contra el brazo de un camión grúa que estaba trabajando en esa zona en tareas de mantenimiento. Eso sí, no tenían nada que ver esas tareas con la infraestructura ferroviaria. El brazo del camión ha invadido el gálibo ferroviario y ha golpeado el cristal de uno de los vagones del tren. Mientras, en Cataluña continúa suspendido el servicio de Rodalies tras el accidente ferroviario del martes en Gelida, un accidente en el que murió el maquinista de 27 años que se encontraba en prácticas. Las intensas lluvias provocaron la caída de un muro contra el que chocó el tren. Esta mañana estaba previsto que se reanudara el servicio, pero lo ha impedido los maquinistas, que se han negado a trabajar porque dicen que no está garantizada su seguridad. A esto se suma que la AP7, la principal arteria de Cataluña por carretera, está cortada en dirección sur porque el muro de contención que provocó el accidente del martes por la noche en Rodalies también afectó a esta carretera. El resultado es que hoy ha sido un día muy complicado para moverse por allí, como nos cuenta este repartidor, Sebastián.
Pues caótica, sobre todo el día de hoy ha sido caótico. Hemos tenido, bueno, la AP7 está cortada, nos desvían por las nacionales, la A2 está impracticable porque también está llena de tráfico, imposible. Hoy está siendo un día imposible para el transporte.
Bueno, un día muy complicado hoy en Cataluña con la suspensión del servicio de Rodalies y según está también cortada la AP7. Pero decíamos, tenemos noticia de última hora porque hay acuerdo entre Renfe, la Generalitat de Cataluña y los maquinistas para restablecer el servicio de Rodalies. No sabemos cuándo exactamente. Yolanda Bernal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues así es la noticia que mucha gente estaba esperando y hay acuerdo para restablecer el servicio de Rodalies después de la reunión que han mantenido durante más de 3 horas, Adif, Generalitat y sindicatos de maquinistas. Un respiro, como digo, para estos 400.000 usuarios habituales que cada día cogen el tren y que llevan pues 2 días sufriendo un auténtico vía crucis. ¿Cuándo se va a retomar el servicio? Bueno, pues lo que se ha pactado es realizar unas inspecciones de los 13 itinerarios de la red ferroviaria, inspecciones que van a ser conjuntas con representantes de Renfe, maquinistas y técnicos de Adif, y cuando se certifique que hay plenas garantías, pues no se hará efectivo esta reanudación del servicio. No ha concretado todavía la consejera portavoz Silvia Paneque de cuánto tiempo estamos hablando, aunque bueno, debería ser algo más o menos rápido, ¿no? Una vez que ya hay un acuerdo. Y se ha pactado también aplicar un plan de mejoras en la red ferroviaria, en Rodalies, y hacer un seguimiento de que todas estas mejoras se van a ir cumpliendo.
Mira,
está en marcha esta rueda de prensa, quizá lo ha dicho en este momento en que yo estoy interviniendo, ha dicho algún momento en concreto de reanudación, pero hasta lo que me ha dado tiempo a mí, no lo ha dicho, no lo ha concretado la consejera.
Bueno, ahora nos cuentas más adelante a ver si han concretado la fecha, pero te iba a decir que ha hecho declaraciones Óscar Puente en 4 en el programa Todo es Mentira y ha dicho que espera que mañana viernes se restablezca ese servicio de Rodalies.
Sí, parece, es posible, lo lógico, que estas, ¿no?, inspecciones se hagan en las próximas horas, durante la noche, y que mañana ya se pueda restablecer el servicio. Supongo que ahora en el turno de preguntas Silvia Paneque puede concretar un poco más. Pero
venga,
bueno, por
pues
ahí
te dejamos que escuches esa rueda de prensa y luego un poquito más adelante nos cuentas, nos dices ya la hora a la que se restablece ese servicio, que sabemos que hay mucha gente pendiente.
Perfecto,
gracias, Yolanda.
Pues venga, hasta luego.
Y en Córdoba, por cuarto día consecutivo, prosiguen los trabajos en la zona de Adamut, donde se produjo el accidente, fatal accidente del pasado domingo. Allí, en las últimas horas, se han localizado dos cuerpos más. Tony Cruz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Fue poco antes de las 3 de la tarde cuando la Guardia Civil encontró los dos cuerpos que estaban buscando en el talud donde cayó ese Albia accidentado. Así que, como dices, ya son 45 los fallecidos,
claro,
sí, en la tragedia de Adamuz. Y las labores ahora pasan por la limpieza del terreno, recuperación de restos de los vagones y también, lógicamente, la recuperación paulatina de la normalidad aquí en Adamuz.
Tony, ¿sabemos cómo evolucionan los heridos?
Pues siguen todavía requiriendo de atenciones en el hospital, tanto de Córdoba como de Huelva, pero las altas van sucediéndose y se espera que, bueno, las sobre todo preocupan las personas que están en la UCI, que son actualmente 6 en la UCI, que son las que más atención requiere, aunque en principio, según nos han informado, no corre peligro sus vidas, ninguna de las vidas de las 6 personas que están en la UCI.
Pues esta es la última hora desde Córdoba que nos ha contado Tony Cruz. Gracias, Tony.
Un abrazo.
No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando. Probablemente un problema que nunca hemos vivido antes en nuestra red, que nunca se ha manifestado de esta forma.
Pues el ministro de Transportes, Óscar Puente, lo aseguraba de manera tajante en la rueda de prensa que dio ayer junto a los directores de Adif y Renfe. La inversión en las infraestructuras ferroviarias de nuestro país es la adecuada. Esto lo dice el ministro, pero hay expertos que no opinan exactamente igual que él. ¿Hay inversión? Sí. Pero algunos creen que el problema es cómo se está gestionando ese dinero. Me acompañan a esta hora de la tarde Marta Ruiz, que es la jefa de economía de COPE. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y también José María Camarero, que es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, tras el siniestro del domingo en Adamuz, ha aumentado desde luego el debate sobre si la inversión y el mantenimiento de la red están al nivel necesario para garantizar la máxima seguridad. Y de hecho, Marta, algunos expertos señalan que, a pesar de haber aumentado el gasto en mantenimiento, el mantenimiento en sí no es mayor que antes. Estamos teniendo más incidencias que nunca. Esto es una realidad.
Es una realidad, pero tiene mucho que ver, Pilar, con que tenemos más trenes que nunca también circulando por nuestra red ferroviaria. Y por pura lógica, las incidencias también tienen que ir a más. Pero claro, esto no debe ser excusa, porque parte de ese aumento de incidencias podría también estar mostrando posibles carencias de una red estresada, ¿no?, por el fuerte aumento del tráfico ferroviario tras la liberación de la alta velocidad, tras la entrada de la competencia, ¿no?, de los competidores. Si cogemos datos de la CIAF, de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, lo que vemos es que, si cogemos la última década, en 2014 abrieron 73 expedientes y en 2024, el último informe que tenemos, recogen 128 expedientes abiertos, ¿no?, para investigar incidencias. Es casi el doble. Y si vamos al dato de descarrilamientos, hemos pasado de 5 a 22 en los últimos 10 años. Es una progresión importante, la verdad, si vemos estos números. Y a esto hay que sumar los retrasos, los problemas que ha ido acumulando el AVE, que se ven claramente en la insatisfacción de los usuarios. Lo reflejan algunas encuestas. Si cogemos, por ejemplo, la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, lo que vemos es que la satisfacción con el Cercanías, por citar el medio ferroviario que más viajeros mueve, y aparte hemos tenido el follón, ¿no?, que han estado sufriendo todos los usuarios en Cataluña de Rodalíes, ¿no?, 400.000 personas. Por citar ese medio ferroviario que más viajeros mueve, ha caído la satisfacción de un 83% a un 63% en apenas 2 años, y en el caso del AVE, Pilar, del 93% al 75%, ¿no? Entonces, ahí están claramente esas incidencias que han ido a más.
Camarero, uno de los problemas es que la inversión no avanza al mismo ritmo que el uso del tren.
Sí, evidentemente, lo decía también Marta, cuando hay que comparar todas las cifras, es verdad que
El ministro lo ha dicho en estos últimos días, que estamos en momentos de máxima inversión, en mantenimiento y demás. Sí, pero ahí hay que hacer un pequeño cálculo, que es cuánta inversión se está haciendo y cuántos trenes se están circulando, uh-huh, y cuántos kilómetros de vía están en funcionamiento en la alta velocidad. Porque con esa relación es cómo se saca realmente, cómo resulta realmente lo que se está haciendo. Se ha priorizado mucho en los últimos años todo el tema de nuevas líneas, ampliación de líneas, que eso está muy bien. Y también hay que decirlo, es que eso también lo pedimos todos los ciudadanos, que se hagan muchas más líneas y que el AVE llegue pues a más sitios. Pero está el tema del mantenimiento, que debe ir acompasado, evidentemente, porque además nos jugamos, evidentemente, por supuesto, lo primero, vidas, como lo que ha ocurrido, y eso es lo que hay que evitar fundamentalmente. Pero es que nos jugamos también mucha repercusión internacional, porque hay mucho turista que también utiliza el AVE, mucho trabajador que también utiliza la alta velocidad. En fin, hay que ir creciendo, pero hay que ir creciendo con conocimiento. Yo creo que vamos a estar en un punto de inflexión, Pilar, en el que no digo que se vayan a paralizar las nuevas inversiones en AVE, pero sí va a haber un punto de inflexión en el que se tenga, desde luego, mucho más en cuenta todo el tema de las inversiones en mantenimiento.
Marta, hace unos meses tú elaboraste un informe muy detallado para COPE, sí, sobre el estado de las infraestructuras en nuestro país. Y una de las conclusiones que mostrabas era que España está a la cola de la Unión Europea en inversión por habitante, hasta un 60% menos, por ejemplo, que Alemania. Este dato hoy, desde luego, es muy relevante.
Sí, es lo que suele pasar con las infraestructuras, Pilar, ¿no? Que son relevantes cuando nos empiezan a generar dudas de si realmente se están manteniendo como debiera. No es lo que dicen los economistas especializados en estas cuestiones, los que hacen todos los cálculos, ¿no?, y tienen claras las cifras de lo que se invierte en la infraestructura, ¿no? Los recortes al final pasan desapercibidos a corto plazo, pero luego a largo se lamentan, ¿no? Es la partida más fácil de recortar, pues cuando vienen vacas flacas y no estamos en un periodo electoral en el que cortar la cinta, ¿no?, pues viene muy bien en una campaña, ¿no?, a los políticos. Estamos a la cola en inversión por habitante en infraestructuras, pero es que, por ejemplo, en el caso de las carreteras, aunque ahora mismo estemos hablando de la red ferroviaria, pero también es llamativo, desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras nos decían que anualmente se está invirtiendo una tercera parte de lo mínimo necesario para mantener el buen estado de las carreteras y que el déficit de conservación ronda los 10.000 millones de euros. En el caso de la red ferroviaria, si cogemos los números, hemos pasado de un pico de 11.000 millones de euros de inversión en 2009, que fue el pico máximo, a ir cayendo en picado por la crisis, y aunque se ha ido remontando los últimos años, si cogemos los datos del 2025, que los daba esta semana el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, 5.000 millones, pues vemos que estamos bastante lejos, ¿no?, de ese pico máximo de 11.000 millones del 2009. Es decir, estamos por debajo, ¿no?, de menos de la mitad, vamos.
Camarero, ¿no tener nuevos presupuestos generales aprobados y continuar con los de 2023 prorrogados, esto está afectando a las infraestructuras?
Bueno, partiendo de la base que, por supuesto, y como hemos dicho aquí en otras ocasiones, tener unos presupuestos actualizados es mucho mejor para la economía. En este caso se han seguido realizando las inversiones a pesar de tener unos presupuestos prorrogados. ¿Cuál es no tanto el problema de si hay o no presupuestos prorrogados, sino por dónde están yendo los presupuestos y por dónde está yendo el gasto del Estado? Se ha priorizado mucho desde 2020 y, bueno, es comprensible, el gasto corriente, el gasto del día a día, el gasto a corto plazo, en todo lo que tiene que ver con subvenciones, ayudas, estímulo de la economía. Eso estuvo muy bien en esos primeros años tras la pandemia, pero eso ha ido en detrimento del gasto en inversiones, que es un gasto a medio plazo, es un gasto a largo plazo. No se nota tanto, no nos notamos tanto los ciudadanos, y eso se ha dejado de priorizar. Y es fundamental para la economía saber invertir, e invertir no conlleva réditos electorales a corto plazo, como si puede ser, ya digo, el gasto corriente, pero sí es fundamental para el futuro de la economía, gobierne quien gobierne, y eso se ha dejado de lado, es verdad.
Marta, profesionales con los que has hablado coinciden en que, bueno, de hecho se está invirtiendo de más en crear nuevas vías y no tanto, sin embargo, en mantener las que ya tenemos, como las de media distancia o cercanías, ¿no?
Sí, el tema de la media distancia y del cercanías es clave, ¿no? Para los expertos con los que hablamos en su momento, ¿no? Cuando realizamos este informe de las infraestructuras. Fíjate que cercanías, estamos hablando de 442 millones de pasajeros en 2024 frente a los 40 millones del AVE. Es decir, la diferencia de uso es importante, ¿no? Sin desmerecer, por supuesto, ¿no? Los beneficios que tiene la alta velocidad, pero ahí están esas cifras, ¿no? 442 millones de pasajeros en cercanías en 2024 frente a los 40 millones del AVE. Y en cuanto a la media distancia, Italia es el espejo, ¿no? Le siguen Alemania, Francia, Bélgica o Países Bajos, que están fomentando especialmente la media distancia, Pilar, porque ayuda más a vertebrar, a mejorar la conexión entre los grandes núcleos urbanos y las pequeñas poblaciones, ¿no? Y eso es importante, sobre todo ahora que estamos hablando tantísimo de vivienda, del problema de vivienda que hay en las grandes ciudades. Hay un dato que es muy llamativo, ¿no? España es el segundo país del mundo en kilómetros AVE por detrás de China, pero tenemos 40 millones de pasajeros a cierre del 2024, que es el último dato que nos ofrece el INE, muy lejos de los 1.900 millones de China. Hacía referencia antes, comentaba Camarero, que efectivamente las inversiones se tienen que ver en progresión, comparándolas por cómo ha ido aumentando, ¿no? El uso de la vía, de la infraestructura ferroviaria, porque debes dar que el ministro está insistiendo mucho en que ha aumentado muchísimo la inversión ferroviaria en los últimos años, pero mira, Pilar, datos que hemos ido recogiendo estos días, ¿no? Si cogemos lo destinado por Adif en 2021, antes de la liberalización, y en 2024 ya con la entrada de Ouigo e Irio, ¿no? Inversiones en infraestructuras del AVE, vemos que los fondos han pasado de 1.200 millones a casi 2.500 millones de euros, pero es que los pasajeros han pasado de 13 a 40 millones, es decir, vemos que los fondos que se han destinado a la infraestructura del AVE se han duplicado, pero los pasajeros se han triplicado, por tanto vemos que la progresión en inversión pues va más lenta, ¿no? que el aumento de pasajeros. Y en cuanto a conservación, es difícil encontrar cifras concretas de lo que se destina a mantenimiento, ¿vale? Pero sí tenemos datos de Eurostat que recoge que entre el 2018 y el 2022 el dinero de inversiones a la AVE que ha dedicado España, en el 84% del gasto ha ido a nueva infraestructura, solo el 16% a mantenimiento. Y esto, bueno, pues es una fórmula que nos puede dar una pista de por dónde van un poco también los tiros, ¿no?
Pues Marta Ruiz es nuestra jefa de economía de COPE. Marta, gracias.
A vosotros.
Un abrazo, Marta. Seguimos con nuestro experto en economía de bolsillo, con José María Camarero. Camarero, en este punto, cuando han pasado pues 4 días desde el accidente del pasado domingo, trágico accidente de Adamuz, empezamos a pensar en los seguros de responsabilidad. Y es que mucha gente puede que no sepa que comprando un billete de tren también estamos adquiriendo un seguro obligatorio de viajero, ¿no?
Sí, así lo marca la legislación, y añado, afortunadamente, está incluido en el precio que pagamos en el billete, como están incluidos los impuestos, como el IVA, pues también ese seguro obligatorio de viajeros, SOV, que además viene especificado, y es una parte del billete que se destina pues a cubrir, pues lamentablemente, estas circunstancias que pueden pasar pues en momentos de accidente, por lesiones, por incapacidad, por, ya digo, desgraciadamente, por fallecimiento. Eso está regulado por ley, eso viene en todos los billetes de tren y eso lo abonamos, aunque no lo veamos, con el precio del billete. Por lo tanto, es importante saber que existe esa responsabilidad, ese seguro de viajeros que está impuesto por ley y que estamos adquiriendo, ya digo, cuando compramos cualquier ticket.
¿Y por este seguro, Camarero, cuánto cobrarán los heridos y las familias de los fallecidos?
Bueno, existen diferentes baremos, hay que ver también las características del accidente, hay cálculos que hablan de entre 70 a 80 mil euros, pero en cualquier caso existe una tabla oficial de compensaciones obligatorias para los pasajeros, que en el caso de accidente, ya digo, establece esas indemnizaciones, ¿no? Que suelen ser además el doble de las que hay en otros transportes públicos o colectivos, como puede ser el autobús o como puede ser el metro, ¿no? El tren está bastante, bastante reforzado, a pesar de que es verdad que la estadística dice que no hay, afortunadamente, tantos accidentes, pero sí que es un seguro bastante Bueno, vamos
fíjate
a decirlo.
En el metro también, bueno, en cualquier medio de transporte,
eso
por
es,
tanto.
Eso es.
Camarero, hay veces que incluso al pagar con ciertas tarjetas de crédito también estamos contratando un seguro sin saberlo, ¿no?
Bueno, hay veces no. Es que, fíjate, la mayoría de las veces que contratamos un viaje o que compramos un billete con una tarjeta de crédito o de débito, da igual, estamos haciéndolo con un seguro que nos está reforzando en esa compra y no lo sabemos. Es un seguro que también cubre contingencias de incapacidad, de accidente, de lesiones, incluso de fallecimiento. Bueno, pues eso viene asociado al pago con tarjeta. Es decir, si pagamos en la mayor parte de las, con la mayor parte de las tarjetas un billete de tren, en este caso, estaremos adquiriendo a la vez, más allá de ese seguro obligatorio del que hablábamos hace un momento, otro seguro adicional que nos cubre también la tarjeta. Esto,
pero ojo, cuando hablamos de tarjeta de crédito.
Suele ser tarjeta de crédito, pero hay que ver un poco las condiciones. Hay veces también que es de débito, depende. Uh-huh. Pero ya digo, pagando con una tarjeta un billete de tren, asumes un seguro adicional a ese seguro obligatorio que también te va a cubrir con tus indemnizaciones, con tu responsabilidad civil, y es importante saberlo porque esto se desconoce muchas veces.
Camarero, con independencia de este seguro obligatorio de viajeros del que hablábamos, que el que incluye el billete, uh-huh, el responsable del accidente de Adamut, todavía no sabemos quién es, hay abierto una investigación y vamos a saber cuándo termina, uh-huh. Pero el responsable, el día que se sepa quién es, deberá indemnizar a las víctimas y perjudicados a través de su seguro de responsabilidad civil, ¿no?
Claro, aquí ahora mismo también te digo, hay una especie de pugna entre las diferentes aseguradoras sobre quién recae esa responsabilidad, que vamos a tardar tiempo en saberlo, pero al final lo acabaremos sabiendo. Están las aseguradoras de Adif, que es una de las partes, las aseguradoras de las empresas de mantenimiento de la infraestructura, que es diferente, uh-huh, a Adif. O sea, Adif se encarga de las vías, se encarga de la catenaria, se encarga de la señalización, ¿vale? Luego están las compañías que se han encargado de esa renovación de la línea, que tienen otras competencias en esta infraestructura. Esa es otra parte. Y luego la tercera parte, dependiendo de quién sea la responsabilidad, es el operador, en este caso el dueño del tren, uh-huh, si ha sido o no culpa de Irio. Esas son las tres partes, las tres posibles responsabilidades con sus tres correspondientes aseguradoras o grupos de aseguradores, que suelen ser diferentes grupos de aseguradores, que determinarán de quién es esa responsabilidad y a quién le corresponderá asumir el coste, pues, de lo que desgraciadamente ha ocurrido.
La investigación está en marcha, como decimos, vamos a ver cuándo acaba y qué pasa con todo esto. José María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, gracias, como siempre.
Gracias, Pilar.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Por cierto, camarero, no te vayas. ¿Tú tocas, sabes tocar algún instrumento?
Os he estado escuchando ahí antes. No toco
ningún
instrumento.
El ukelele, el triángulo.
Pero te digo una cosa, me hubiera encantado aprender de pequeño a tocar un instrumento, porque creo que es para la cabeza, para tener todo centrado, creo que es fundamental. Conozco
ordena
gente...
mucho la cabeza,
sí,
si es verdad.
Me hubiera encantado. Esto no es un reproche a mi madre, que no.
Oye, no, que tú ya eres mayorcito, ya puedes aprender.
Pero,
sin necesidad de
verdad,
que tu madre te apunte a clases de música.
Yo recomendaría a todos los padres a que hagan lo que sea, deportes, lo que sea, pero tocar un instrumento me parece una cosa que he hecho mucho de menos y maravilloso. Cantar, sí, canto un poquito.
¿Ah, sí?
Sí, un poquito.
Pues un día no cantas.
Venga.
Tú en la caja de sorpresas.
Totalmente. Sabe de todo también. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, si te despertaras siendo un genio de la música, ¿qué instrumento te gustaría tocar? Y es que es verdad que la música tiene muchas formas de entrar en nuestra vida. Hay gente que no tiene ni solfeo ni conocimiento de música, pero sí tiene un oído especial.
Buenas tardes. Pues yo en el colegio aprendí a tocar la flauta dulce y se me daba muy bien. Yo no tengo conocimientos de solfeo, pero tengo buen oído y sacaba sola las canciones que me apetecía tocar con la flauta, pues las iba sacando sola. También empecé a tocar la guitarra en el colegio, pero luego ya no seguí aprendiendo y es algo con lo que me queda ahí clavada la espinita. Me encantaría también saber tocar la flauta travesera y el piano. Uy, eso me encanta. Buenas tardes.
Bueno, eso es cuestión de tiempo, porque si tienes el oído y teniendo tiempo también, pues al final puedes aprender a tocar cualquier
instrumento
que tú quieras.
Oye, mucha gente está aprendiendo a tocar, por ejemplo, la guitarra a través de tutoriales. Yo lo he intentado. y no paso de tres acordes. Es que hay que dedicarle tiempo. Es constancia, tiempo. Es cuestión de tiempo, constancia.
Y sobre todo que, evidentemente, cuando eres pequeño, cuando eres un niño, eres una esponja para todo. Y se aprende mucho mejor pues tocar un instrumento.
Pero puedes hacerlo de mayor, ¿eh? No busques excusas.
Yo el piano, me encantaría tocar el piano. No lo he dicho antes, he dicho lo de que no toca nada, el piano. Veo algunos como Pablo López, por ejemplo.
Ah, sí.
¿No le veis cómo toca el piano? ¿Con qué entusiasmo?
¿Con qué pasión, además?
Sí.
Además, es un instrumento que da como relajación, ¿no? Sí. Es decir, que estás un día estresado por lo que sea, te pones a tocar el piano y es como que te baja todo a... Bueno, maravilloso. Que si tú tocas algo, nos lo cuentas, ¿eh? En el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Asegura que la vía había sido renovada recientemente y que se habían invertido hasta 700 millones de euros. ¿Se hicieron bien las obras?
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú, son las superofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
El sorteo de Eurojackpot del viernes 16 de enero ha entregado un premio en Valencia de más de 391.400 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
El más fuerte. El más duro.
Ya habrá llegado tu hora.
El mejor. Jack Norris.
América será un lugar diferente.
Invasión USA.
No ha funcionado, ¿eh?
¿Es tuyo esto?
El sábado a las 10 de la noche en 13.
Mi padre tiene diabetes y gracias a Cuideo cuenta con un cuidador que controla su azúcar y con un podólogo que le visita en casa para cuidar de su salud. Cuideo.
Mamá, ¿por qué estás tan contenta?
Pues porque tengo el Pack Natster de Hoopla Germany. Somier articulado, comando Bluetooth y colchón alemán. Todo por 678 euros. Sí, sí, 678 euros.
¡Hala! ¿Y dónde se compra?
Pues en tu tienda más cercana. Encuéntrala en hooplagermany.com.
Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista. Un dique de
contención. Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Hey.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pablo había viajado desde Madrid hasta Málaga para participar en una misa en recuerdo a su padre, que había muerto hace 20 años cuando él era un niño. Para volver a la capital, el pasado domingo se subió al tren Irio, que fue el protagonista de la tragedia de Adamuz. Más concretamente al vagón número 7, uno de los coches que quedó convertido en un amasijo de hierros. Él está aquí para contarlo, pero escucha cómo lo vivió desde dentro.
Nosotros no sabíamos lo que había pasado. Lo que veíamos es que no parábamos de botar, de deslizarnos, la gente para un lado saliendo disparada. Yo estaba rezando un Padre Nuestro. Yo digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuando ya paro el tren, digo, ay, que sigo respirando, ¿no? Sigo, no me falta de nada, gracias a Dios. En unos segundos se pasó toda una vida.
Unos segundos en los que se pasó toda una vida, dice. Él se dio cuenta de que estaba vivo porque respiraba. Pablo tenía contusiones en todo el cuerpo y la columna desplazada por la brutalidad del golpe, pero nos cuenta que en ese momento es que ni se dio cuenta, no sentía dolor, simplemente estaba en shock. Recuerda que pudo salir rompiendo el cristal de una de las ventanas y que lo único que se escuchaba eran los gritos de los heridos.
Muchos gritos. No escucha a nadie, solo escucha a la gente gritar, que es lo normal porque en mi vagón también habían pasado, pues, había cuerpos y eso, pero la gente estaba gritando, que es lo normal, al fin y al cabo.
Esa imagen de la que habla Pablo, ese shock, es el que vuelve a su mente cada vez que cierra los ojos o el que le despierta por las noches, porque precisamente ese momento del día, la noche, la oscuridad, es el que se le está haciendo más duro.
Por las noches, que es cuando estoy solo y no paro de pensar, por la noche, pues no paro de temblar y sobre todo llorar porque no me creo todo lo que ha pasado, porque es que en el vagón que yo iba perfectamente ahora no podría estar aquí con mi familia, por desgracia, pero sí estoy, gracias a Dios.
Este es el relato de uno de los supervivientes de la tragedia de Adamuz, un relato que no solamente habla de heridas físicas, habla también de recuerdos que se repiten, de miedo, de noches sin dormir. Nos acompaña en nuestro espacio de salud mental el psiquiatra Javier Quintero. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto que estamos escuchando, este testimonio que narraba Pablo, lo que le ha pasado, lo que ha vivido él en primera persona, ¿podría ser el inicio de lo que conocemos, Javier, como estrés postraumático?
Podría serlo, pero necesitamos tiempo y sobre todo Pablo tiene una magnífica oportunidad en las próximas semanas de trabajar y ordenar esta vivencia y poder evitar que efectivamente esta situación de estrés agudo, que es la que él nos ha descrito de una manera inquietante, se pueda procesar y no evolucione hacia un cuadro complejo como es el estrés postraumático, claro que sí.
Pablo quería estar con nosotros, iba a estar en este programa en directo, pero se ha visto incapaz. Nos ha dejado su testimonio grabado porque no se veía con la fuerza suficiente de acompañarnos esta tarde, por eso, ¿no? Por lo que cuesta revivir una y otra vez también el accidente. ¿Qué pasa por la cabeza cuando te viene esa imagen, cuando se oye de nuevo el ruido?
Fíjate, porque al final tenemos que entender que cuando hablamos de trauma hablamos de una situación que nos desborda, ¿no? Y que de alguna forma supera nuestra capacidad de manejar y pone a nuestro cerebro en estado de alerta, que yo creo que es lo que más marca y de ahí lo que va a pasar en las próximas semanas de las personas que han vivido esta situación tan, tan tremenda. Casualmente, ¿no? La primera referencia que aparece en torno a lo que hoy entendemos por estrés postraumático aparece en el siglo XIX y se llama Railway Spine, es decir, una especie como de médula del ferrocarril. Y cuando escuchábamos a Pablo y decías, ¿no?, que descolocada la espalda y demás, ¿no?, aparece la primera vez, ¿no?, donde empiezan a explorar, ¿no?, en accidentes de ferrocarril, gente que empieza a tener tiempo después dolores de espalda y dolores físicos que no son capaces de explicar. Porque el trauma, donde lo vamos a encontrar, indiscutiblemente, es en el pánico, el miedo, en este momento agudo, pero la parte del estrés postraumático en el tiempo, y es lo que tendrán que trabajar y dejarse acompañar durante estas semanas, todos los que han estado, se han visto directo o indirectamente afectados en estas situaciones, porque de alguna forma tienen que aprender a colocar esa vivencia y volver a poner a su sistema nervioso en modo de calma, porque lo que ha pasado ahora es que han saltado todas las alarmas del cuerpo.
¿Van a necesitar todos ayuda psicológica?
Yo creo que todos van a necesitar que alguien les eche un vistazo. Todos ayuda psicológica es mucho, pero sin duda alguna yo creo que todos van a necesitar de alguna forma que alguien les acompañe en estos primeros días, ¿no? Y ahí es complicado, ¿no? Porque de alguna forma, digamos que las primeras 24, 48 horas son las más importantes. Yo tuve la oportunidad, me pidieron que trabajara, ¿os acordáis del Costa Concordia?
Sí, claro.
Y el Costa Concordia, pues bueno, yo tuve la oportunidad de hacer un estudio con un montón de gente. La cuestión es que, fíjate el matiz tan curioso, ¿no? La gente que salió por babor tenía una incidencia de estrés postraumática mucho más alta que la gente que salía por estribor.
¿Y eso por qué?
Muy fácil. Los que salieron por babor, la sensación fue la misma, alerta, el barco se hunde. Los que salieron por babor, es decir, mira, lo que veían era la inmensidad del Mediterráneo por la noche oscuro, ¿no? Mientras que los que salieron por estribor, lo que veían era la costa a 100 metros. Muy mal se nos tiene que dar para no poder llegar a la orilla, ¿no? Esa parte, ¿no?, de lo que pasa después de la alarma es súper importante. Por eso, yo creo que si hay una lección maravillosa de lo que ha ocurrido en esto es la gente de Adamuz, que se vuelca y que de alguna forma generaron ese espacio seguro inmediatamente después de la tragedia.
Javier, ¿por qué las noches son tan malas? Nos decía Pablo. Lo peor viene cuando cierro los ojos, la oscuridad, la soledad. ¿Qué pasa por las noches en nuestra cabeza?
Se activan nuestros pensamientos, dejamos de tener, podernos anclar en el presente. Una de las cuestiones que nosotros les ayudamos cuando alguien empieza a tener, no solamente un estrés postraumático, o en este caso un estrés agudo, es ser capaces de anclarnos al presente, ¿no? Es decir, cuando nosotros cerramos, ¿no?, dejamos de pensar, dejamos de tener algo de referencia física, algo que no nos permite estar en aquí y ahora, y nos ponemos a la cama, vamos a dormir, nuestro cerebro empieza a recuperar y saca todo lo que tiene dentro. Y lo que tiene dentro en esta situación es sobre todo el ruido, los hierros, los cristales, ¿no?
¿Y podemos hacer algo para calmar ese ruido nocturno?
Anclarnos. Es decir, en ese momento, si vemos que la imaginación se nos empieza a ir hacia sitios donde no queremos ir, alguna vez hemos hablado de las técnicas de grounding aquí, ¿no? Es decir, nos levantamos, tomamos conciencia de nuestra respiración. La respiración nos permite parar esa activación fisiológica que aparece en las situaciones de estrés y es la forma de poner, como explico más veces, ¿no?, en modo manual algo que es automático. Es decir, somos capaces de tomar conciencia de nuestra respiración y a veces es ponernos a pensar, es decir, 5 cosas que puedo tocar, 4 cosas que puedo ver, 3 cosas, es decir, que de alguna forma algo que me pueda anclar en el presente y no permitir que mi imaginación, mi mente, divague hacia aquello que más me preocupa, porque al final nuestro cerebro tiene una función principal, que es preservar nuestra existencia. Es decir, con lo cual, si hay una señal de alarma reciente como es esta, en el momento que no tiene información, lo siguiente es que se disparan las señales de alarma.
Para Pablo, compartir el dolor con su familia y llorar juntos nos cuenta que es un pequeño alivio.
Si no estuvieran ellos, yo creo que o me suicidaría de verdad porque no tengo a nadie o estaría loco ahora mismo porque... Es que si no, esto, cada uno un mundo, pero yo necesito desahogarme, a lo mejor no contándolo, pero llorando con ellos.
La compañía es fundamental y el llanto para Pablo también.
Sin duda,
hay que sacarlo.
Sin duda, fijaros, ¿no? El llanto muchas veces tiene la capacidad de liberar la tensión que no somos capaces de expresar en palabras, ¿no? Y además ahí Pablo lo ha dejado entrever muy bien, ¿no? Es decir, no es tanto hablar como sentirme acompañado, es decir, sentirme seguro y protegido y al mismo tiempo permitir expresar mis emociones a través del llanto. Es una forma absolutamente legítima y muchas veces estupenda para poder expresar emociones cuando no sé, no quiero, no me apetece ponerlas en palabras.
¿Cómo se recupera alguien que ha sobrevivido a un accidente así? ¿Se puede superar un trauma de este nivel?
Sí, se puede superar. Puede ser más o menos costoso, más o menos complejo, pero sí, rotundamente sí. Es decir, realmente hoy por hoy tenemos la capacidad de entender y la capacidad de acompañar en un primer momento y la capacidad de tratar, suponiendo que eso evolucionará hacia un trastorno de estrés postraumático. Sin duda sí. Será más o menos largo, será más o menos costoso, más o menos penoso, pero sí, por supuesto.
Javier, ¿y las familias que han perdido a sus seres queridos, cómo se afronta una pérdida tan repentina, tan inesperada y que además se percibe también como injusta?
Claro, ese es el punto clave, ¿no? Es decir, que se percibe como injusta, ¿no? Porque efectivamente en estas situaciones, ¿no?, donde hay un accidente, donde hay una situación donde no he tenido capaz ni siquiera de verlo venir, como quien dice, ¿no?, pues indiscutiblemente es una situación muy complicada. Pues es la misma situación que comentábamos antes, ¿no? Es decir, es sentirme protegido, sentirme acompañado, porque en realidad ese duelo, esa pérdida es, de nuevo, es una agresión. Es decir, ha sido una forma también de vivir una situación de estrés para la cual yo no estaba preparado, no lo he visto venir y a partir de aquí me tengo que reorganizar. Y no es fácil, pero también un poco en la misma línea que planteaba antes Pablo, probablemente un espacio seguro, una compañía de gente que te quiera, va a ser la mejor forma en un primer tiempo y luego, si las cosas se complican, pues indiscutiblemente buscar ayuda profesional.
Lo cierto es que el trauma y el miedo no se quedan solamente en quienes vivieron el accidente. El miedo se contagia y se extiende, y son muchos ahora mismo los ciudadanos que confiesan una sensación nueva, cierta incertidumbre, ansiedad, incluso miedo a volver a subirse a un tren.
Yo cojo muchas veces el AVE para ir de Alicante a Madrid, Madrid a Alicante, porque tengo allí a mi familia, porque vivo aquí, y otras veces porque voy a citas médicas, como tengo ahora próximamente. Creo que voy a ser incapaz de poder coger el AVE, pero ahora tengo verdadero pánico. ¿Qué se puede hacer ante una circunstancia así?
¿Cómo se explica esto, Javier? El miedo que siente Mercedes y muchísima gente que estamos viendo estos días, que los trenes no van tan llenos como la semana pasada, por ejemplo. ¿Cuándo el miedo es normal y cuándo se vuelve desproporcionado?
El miedo es una sensación que es normal cuando nos previene de un riesgo real o potencial. Deja de ser algo real cuando nos bloquea para la acción. Es decir, el miedo me previene a tomar precauciones. Si me paraliza, ya no es tan buena idea, ya no es tan adaptativo, como podríamos decir. ¿Cómo podemos manejar esto? Sin duda alguna, cuando hay una situación de estas características, ¿no?, donde teníamos la idea todos en la cabeza de que el ferrocarril, que el tren era un medio absolutamente seguro y de repente no lo es, pues indiscutiblemente surgen y saltan, como decíamos antes, todas las alarmas. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la gente piensa que esto es una cuestión racional y no lo es. Es decir, nuestro cerebro le ha saltado una alerta, una alarma, y a partir de aquí, tanto la amígdala como el hipocampo de alguna forma se quedan de alguna forma enganchados con ese miedo. Con lo cual, mi parte más racional, es decir, la parte con la que yo pienso y razono, ahora no está funcionando. Está sometida a la dictadura de estas dos partes más emocionales. Fíjate, Pilar, ¿dónde estabas el 14 de febrero del 2023?
Ni idea.
Vale, pero ¿dónde estabas el 11 de marzo del 2004?
Me acuerdo perfectamente, estaba trabajando en Televisión Española.
Efectivamente, con lo cual, fíjate, me he ido 15 años más atrás y te acuerdas perfectamente. ¿Por qué? Porque no nos acordamos de lo que queremos, sino de lo que podemos. Es decir, cuando de repente hay una situación como el atentado al 11M, es una situación tan intensa que tu cerebro no solo registra el proceso, sino dónde estabas, lo que estaba ocurriendo, es decir, y a partir de aquí organiza la imagen, o organiza el recuerdo. Bueno, y un día anodino de septiembre, pues eso de alguna forma, salvo que evidentemente hubiera habido algo emocionalmente intenso. ¿Qué quiere decir esto? Que las situaciones emocionalmente intensas, y esta lo es, generan una impronta, una memoria, un recuerdo, que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Nuestro cerebro sitúa eso como una... Lo ha puesto de alguna forma como un espacio de riesgo, con lo cual nos previene de esa situación.
Pues hoy hemos hablado de dolor, de trauma y de vidas que cambiaron en un instante, pero también de la capacidad que tenemos para seguir, para reconstruirnos y para acompañarnos unos a otros. Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Gracias, como siempre, por estar con nosotros, Javier, y por todas tus explicaciones y por la calma que nos transmites siempre.
Muy buenas tardes y un cálido abrazo a todos aquellos que directa o indirectamente se han visto involucrados en estas tragedias.
Gracias, Javier.
Gracias a ti.
Pues a esta hora de la tarde asoma por aquí siempre en este programa, en la tarde de COPE, que es el suyo, nuestro Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Yo encantada de tenerte, como siempre, por aquí.
Bueno, yo muy, muy contento de verte por aquí de nuevo. Eso quiere decir que poco a poco las cosas vuelven a la normalidad. Y yo creo que después de tanta pena y de tanta tragedia, necesitamos un poquito de reírnos. Hay que reírse. Porque la risa y el humor pues cura muchas cosas, evidentemente no todas, pero hace que llevemos un poquito mejor todo. Entonces he dicho, mira, a calzón quitado.
Ay, qué miedo me das.
Voy a buscar los mejores chistes cortos que he encontrado por internet. Vamos
hoy
a levantar esto.
Hoy la cosa va de chistes.
Vamos ahí. ¿Sabes cómo se despiden los químicos?
Sí. Pero no te
Dilo,
voy a reventar el chiste.
Reviéntalo, da igual.
Ha sido un placer.
Fenomenal.
Empezamos bien.
¿Por qué los esqueletos no pelean?
Eso no tengo ni idea.
Porque no tienen agallas. Estos son chistes para que cuentes rápido en el bar, para reírte con tu familia, con tus amigos. ¿Qué le dice una impresora a otra?
¿Esto es impresión mía?
Casi. ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? Dice, me acaba de picar una serpiente. Dice, cobra. Y dice, no, gratis. ¿Qué me gusta a mí esta absurdez de los chistes cortos? ¿Qué es un pez en el cine?
¿Un espectador? No sé.
Pero, bueno, pero casi, bueno, pero casi. Es,
no es un espectador.
Es un mero espectador. Qué más lista esta niña, se inventa chistes solo, debe ser alucinante.
Todo el día creando.
Dice, me da un café con leche, me da un café con leche corto y dice, se ha roto la máquina, cambio. Madre mía, tengo un montón, ¿eh? Podemos estar toda la tarde. ¿Sabes por qué no se puede discutir con un DJ?
Ni idea.
Porque siempre te están cambiando de tema.
Claro, o porque si no se raya.
Es que es increíble esta chica, de verdad. Oiga, eres médico.
Sí.
Dice, ¿el otorrino va por número? Y dice, no, van nombrando. Y dice, qué gran actor, pero no me cambie de tema. Este me encanta. Hola, buenos días. Entra un señor en una librería y dice, ¿tiene libros para el cansancio? Dice, sí, pero están agotados.
Normal. Están agotadísimos los libros.
A ver, que llega el fin de semana y aquí tienes tus chistecitos cortos para ser el rey de la fiesta. No grites mucho a contar el chiste como hago yo porque rozas el cuñadismo. Dice, este es bueno, ¿eh? Dice, conocí a mi novia en un ascensor. Dice que soy el amor de su vida.
¡Ah! Esperemos que sea también el amor de bajada.
¿Ah, sí? ¿Eso
no,
qué
no, pero
es?
Que suba y que baje siempre, no que venga el desamor.
¿Cuál es el amor de bajada?
No lo sé, que esté siempre presente en todos los momentos de subida y de bajada, ¿no? Que le apoye en los momentos bajos.
Eso es. Perdone, ¿dónde está la sección de libros sobre el sentido del gusto? Dice, lo siento, sobre gustos no hay nada escrito.
Eso es bueno, ¿eh?
Dice, ha cometido usted un crimen matemático. Dice, bueno, pues lo asumo. Dice, bueno, pues le arresto. No puedo parar. Doctor, sin rodeos, dígame la verdad. ¿Tengo problemas de memoria? Dice, ¡que sí!
Te cuento yo uno que me ha venido a la cabeza.
Vale, que yo no tengo más.
Ah, no tienes más. Venga, pues añadimos. ¿Por qué las focas siempre miren hacia arriba?
Aquí están los focos.
Pues claro, pues claro, pues claro. ¿Y tú sabes cuál es el café preferido de los reclusos?
¿El expreso?
¡Sí!
¡Madre mía! Vamos a seguir.
¡Pero qué chico más listo!
Dice, ayer me acosté con una americana. Dice, ¿y qué tal? ¡Un calor!
¡Qué chico molés, ¿no?
Es mi favorito.
Entra
esto no paramos,
alguien
sí, me encanta,
a la tienda,
sí.
Y dice, me da una botella. Es que este hay que representarlo un poco, sí. A ver si se entiende por la radio. Entra uno a la tienda y dice, me da una botella de Fairy Ultra. Y dice, Fairy.
Entra en una óptica. Esto no es uno parar, ya he acabado los que traía. Entra en una óptica y dice, perdone, me da unas gafas para leer. Y dice, sí, te las vendí ayer. Y dice, ya, pero ya me las he leído.
Dice, oiga, ¿usted es el encargado de la piscina? Pues cloro.
Oh, madre mía.
Vamos a dejarlo aquí, ¿no? Ya, Jimeno.
Ayer robaron en el piso contiguo.
No me digas.
¿Conmigo?
Bueno,
madre mía, si somos martes y 13.
Podemos formar un dúo cómico en cualquier momento. Esto es un no parar.
Me encanta. Ya está, no tengo nada más que decir. Espero que haya sido... Que haya sido para que la gente se alegre un poquillo.
Hay que tomar nota de todos estos chistes para alegrarnos, pues eso, en las semanas intensas, como hemos tenido en este caso esta semanita. Jimeno, gracias.
Un besazo.
Rosa Rosado, ¿qué te han parecido los chistes?
Es que los chistes nunca fallan, Pilar.
Tendríamos, sí, con los oyentes, una vez al mes, una de chistes, que siempre nos alegra en la
Yo
tarde.
Yo creo que casi una a la semana, ¿eh? Porque llevamos una intensidad que no veas.
Bueno, hasta que hablemos de chistes, hoy estamos hablando de instrumentos musicales.
Sí, sí, sí. Vamos a ver, si mañana te despertaras siendo un genio de la música, ¿qué instrumento tocarías? Y al paso nos cuentas tu experiencia con la música y con los instrumentos. Porque es verdad que hay instrumentos que nos emocionan profundamente, pero sin saber por qué.
Buenas tardes, gente. Pues yo desde pequeñito tuve claro que no me iba a ganar la vida tocando ningún instrumento. Talento musical, cero. Pero si tengo que mostrar mi predilección por algún instrumento, pues sin duda para mí la guitarra eléctrica, pues por motivos obvios. Me gusta mucho el rock, me gusta el country, me gusta el heavy, me gusta... Entonces, bueno, pues creo que me encantaría saber tocar bien la guitarra eléctrica. Pero tengo que reconocer que el violín es el único instrumento capaz de llegarme al fondo del corazón, que me ha hecho muchas veces emocionarme y llorar. No sé por qué, tiene algo que me llega hasta el fondo. Venga, buena tarde.
Bueno, es que la música no siempre se aprende, a veces simplemente se siente. Y fíjate, Pilar, qué contenta está con su guitarra.
Buenas tardes a la gente, gente. Bueno, pues yo a mis 55 años estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Tenía unas ganas locas de tocar y el año pasado mis hijas me la regalaron y por tutoriales estoy haciendo mis clases y voy aprendiendo y voy tocando alguna que otra canción. Estoy contentísima porque es verdad que sí que me dijeron que con mi edad es más complicado aprender, pero mira, cuando le pones ganas y cuando le pones ilusión, no hay nada que se resista. Buenas tardes.
No hay edad, ganas e ilusión, como nos dice Pilar.
Claro.
Lo que pasa es que en la música, como en la vida, cada uno tiene su propio ritmo y su propio oído.
Hola chicos, pues a ver, yo no puedo decir que haya intentado tocar algún instrumento porque es que no tengo oído musical ninguno, al contrario que mi marido, que él lo toca todo de oídas. Aprendió a tocar la guitarra, el piano, el ukelele, la batería se le da súper bien y nada, fue a un día a una clase de música de guitarra y ya con eso yo creo que le ha cundido para todo lo demás. Es un experto, la flauta, la armónica, todo lo que le pongan las manos, incluso de objetos que no son musicales, hace música.
Él qué bueno. Genial,
pero yo soy nefasta.
Qué maravilla. Oye, lo de tener oído es fundamental y ya no te cuento si tienes oído absoluto. Te hemos hablado alguna vez de ese tema aquí en este programa y es algo que tiene muy poquita gente y es una maravilla, es un don, desde luego.
Bueno, ¿y por qué será que unos tanto y otros tampoco?
Eso.
¿Eh? Unos son capaces de tocar cualquier instrumento y otro tiene ganas, pero dices, que no hay forma, tardo un montón y me desespero y lo tengo que dejar. Claro, es lo que decíamos de oído musical, que también ayuda. Bueno, si fueras un virtuoso de la música, ¿qué instrumento tocarías? Y si tocas alguno, nos lo cuentas en el 607-150602.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Hasta el 25 de enero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Psst, psst, oye. ¿Aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo, no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao. ¿Qué más quieres?
Más mañanas así.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Betravel presenta Conversaciones entre Expertos.
Como maleta experta en viajes, sed de una playa en Costa Rica con un amanecer. Oh, una experiencia que te carga de energía.
Y yo, como electricista experto, certifico que de ahí vuelves recargado.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días descubriendo los paisajes de Costa Rica desde 1.600 euros. Betravel, viájate la vida.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la